Relájate, ordena tus finanzas. Bienvenidos todos. Me alegro de que hayan venido. Me alegro de que estén aquí. Si tienes la Biblia, ¿por qué no la consigues y buscas el capítulo 5 del libro de Santiago? Estamos en la quinta semana de una serie llamada Relájate, un estudio del libro de Santiago en el Nuevo Testamento. En realidad, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, porque por primera vez la iglesia fue dispersada, esparcida por problemas y persecución, tal cual como estamos ahora por la pandemia, dispersos. Pero el propósito de su escritura es el mismo, decirnos que Dios está tanto en la dispersión como en la reunión. La presión a la que estamos sometidos está revelando cosas en nuestra vida que estaban causando los problemas y antes no las veíamos. Pero ahora que la vida te está oprimiendo, está revelando lo que hay dentro, porque nunca pudiste relajarte, porque estabas tan deprimido y estresado. Leí en algún lugar la semana pasada que el 60% de los americanos estaban deprimidos antes de la pandemia y por eso el pastor Santiago nos escribe para ayudar a su iglesia. Nos escribe ahora mismo para decir que puedes relajarte. Dios está obrando en el mundo y está obrando en tu vida. Estos problemas pueden tener un propósito y si no dudas, no irás a la deriva como un corcho en el mar. Puedes sacar provecho de tus problemas si te conviertes en un hacedor de esta palabra, no solo en un oyente, porque es la acción la que transforma, no solo oír o decir palabras. Así que si quieres relajarte, Santiago nos llama a refrenar nuestras lenguas indomables. Realmente esa es la raíz de mucho del estrés y los problemas en nuestras vidas. Entonces Santiago habla de los indomables deseos egoístas de nuestros corazones, donde quieres cosas que no tienes y nunca eres feliz. Mi esposa estaba muy emocionada de que Homewoods abriera esta semana. Es un almacén de cosas para el hogar. Las filas estaban muy largas alrededor del edificio. No había distanciamiento social y algunas peleas ocurrieron aparentemente. Así que tuve que impedir que mi esposa fuera. No necesitamos toda esa tontería. Y luego tuvimos una discusión sobre mi lengua indomable. Pero en realidad, ¿no es cierto que la comparación es realmente el ladrón de la alegría? Como si pudieras tener todo el dinero del mundo y aún así no ser feliz. Estoy diciéndoles la verdad, gente. ¿Han visto ese show Carpool Karaoke con James Corden? Mis hijos me lo hicieron ver la semana pasada, el episodio con Celine Dion, una cantante. James hizo que admitiera que tiene más de 10.000 zapatos. Están en un almacén. Así que conspiró con su asistente para regalar algunos de sus zapatos a gente al azar en la calle. Su cara, debían ver su cara, estaba horrorizada. Apenas puede deshacerse de un solo par de zapatos. Problemas con la gente rica, ¿verdad? Pero no vayamos tan rápido. Santiago está hablando con cada uno de nosotros, no con James Corden. Me refiero al pastor Santiago, escribiéndonos a todos los que nos sentimos tan deprimidos porque nos comparamos constantemente con aquellos que tienen más que nosotros, molestándonos por lo que no tenemos, en lugar de compararnos con los 3.500 millones que viven con 2.50 centavos de dólar al día. Y la semana pasada dije, si tienes un ingreso familiar de 32 mil dólares, estás en el 1% de las personas más ricas del mundo. Si tu ingreso es de 50 mil dólares, estás en el 0.31% de las personas más ricas del mundo. Y si ganas 100 mil dólares al año o más, escucha esto, estás en el 0.08%. Así que todos nosotros somos ricos comparados con la mayor parte del mundo. Y con eso en mente, llegamos a los primeros 6 versos del capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago está un poco molesto. No está molesto porque la gente sea rica. Hay mucha gente rica en la Biblia que Dios alabó y bendijo. Así que no está molesto porque la gente sea rica, pero está muy molesto por los pecados de los ricos, específicamente por 3 abusos comunes de la riqueza. Y tal vez no cometamos estos pecados en el mismo grado, pero creo que es una advertencia saludable para nosotros, para asegurarnos de que no importa cuánto dinero tengamos. ¿Hacemos lo correcto con nuestro dinero? Aquí está el primer pecado común, acaparar la riqueza. Mira cuánta maldad tiene. Miremos Santiago 5:1-3. Ahora escuchad, vosotros los ricos, llorad y lamentaos por la miseria que os viene encima. Vuestra riqueza se está pudriendo. Las polillas están comiendo vuestras finas ropas. Vuestro oro y vuestra plata están corroídos. Has acumulado riqueza en los últimos días. Entonces, ¿de qué está hablando? En su época solo había tres maneras de acumular riquezas, y era almacenando comida, recogiendo ropa y acumulando metales preciosos y joyas. No ha cambiado mucho. No está hablando de ahorros, y hablaremos de eso en un minuto. Pero Santiago se refiere a conseguir más y más simplemente por el bien de conseguir más, para que puedas tenerlo. Cuando era un joven pastor que trabajaba en una iglesia anterior, ayudé a una anciana con benevolencia varias veces. Poco después murió, y mira esto, encontraron su casa llena de cosas que se habían estropeado y toneladas de ropa vieja apolillada, y encontraron certificados de acciones, miles de ellos. Encontraron certificados de metales preciosos, encontraron monedas raras, rubíes y diamantes, encontraron llaves para cajas de seguridad. Al final su patrimonio valía más de $1,000,000. También encontraron un testamento y todo fue a parar a un televangelista. Ahora bien, esa es una historia muy triste y es una ilustración extrema del punto que Jesús hizo en Lucas 12, cuando contó una historia de un hombre muy exitoso que tuvo una gran cosecha. Y quien tenía todo este exceso dijo, yo sé lo que voy a hacer, iré a construir graneros más grandes. No pensó ni por un momento en usar su abundancia para hacer una diferencia para alguien. Fue un uso egoísta de la riqueza. Y Santiago dice que el acaparamiento es uno de los grandes pecados de los ricos. Aquí está el segundo pecado de los ricos, autoindulgencia. Una vez más, Santiago critica a estos tipos por cómo gastaron su dinero. Santiago 5:5 dice, habéis vivido en la tierra en el lujo y en la autocomplacencia. Y una de las mayores tentaciones que tenemos y hacemos cada vez más es que estamos tentados a gastarlo egoístamente en nosotros mismos. Como cuanto más dinero ganas, más fácil es desperdiciarlo. Cuanto más tienes, menos valioso es. Más fácil es desperdiciarlo. Así que lo escuchamos en nuestra cultura. Compro porque me lo merezco. O puedo permitírmelo, así que ¿por qué no? Mira, solo porque puedas pagar algo no significa que debas comprarlo. Vi un auto en subasta de Autos Mekong, que se vendía por más de $1,000,000. Tiene dos asientos, puede ir más rápido 250 millas por hora. ¿A dónde lo vas a conducir? Va a terminar en el garaje. No vas a conducirlo y no le vas a hacer que se estrelle en una puerta. Así que realmente, solo porque puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. El pastor Santiago estaba frustrado con la gente rica por malgastar su dinero. No acapares y por el amor de Dios no malgastes. No malgastes en ti mismo, en vestidos y ropas y fiestas que pagarían una hipoteca. Y entonces Santiago realmente va tras el pecado de los ricos que viene en el siguiente punto, abuso de poder. La riqueza nos da mucho más que la simple capacidad de compra. La riqueza le da a la gente poder y privilegios sobre otras personas. Es un hecho, tener dinero te da influencia y autoridad. Escuchamos a la gente que tiene dinero sobre la gente que es pobre. Los ricos tienen opciones para salirse con la suya en cosas que la gente normal no puede. Así que con la riqueza viene la tentación de abusar del poder. Y evidentemente eso es lo que pasaba en la comunidad donde Santiago era el pastor. Y si piensas que estaba enojado antes, ja, él ahora está bien molesto. Mira lo que dice Santiago 5, 4 y 6. Los salarios que no pagaste a los trabajadores que segaron tus campos están clamando en tu contra. Has condenado y arruinado a gente inocente que no tenía poder para defenderse. Así que aparentemente los ricos compraban a los jueces y burlaban la injusticia. Ellos eran dueños de los tribunales y no había nada que la gente pudiera hacer. Sabes que el dinero es poder. El dinero alimenta los sistemas que mantienen a la gente en la opresión y la deuda. Los préstamos de día de pago que cobran intereses exorbitantes o el problema de los desalojos sistemáticos porque no tenemos leyes justas para proteger a los pobres. Escuchen, los tres pecados malvados de los ricos a los que Santiago se refiere, la acumulación de la riqueza, la autocomplacencia y el abuso de poder. Estos pecados son los argumentos de los programas de televisión y las películas que vemos. No somos ajenos a los pecados de los ricos. Y es bueno para nosotros estar sobrios y controlarnos. ¿Cómo me va con estas tentaciones comunes de los ricos? Y si Santiago estuviera aquí en esta cultura hoy, creo que estaría molesto por una cosa más. Estoy molesto por ello y triste por ello. Me frustra como pastor cuando pienso en ello. Aquí está, es cuando veo a la gente imitando tontamente los pecados de los ricos, mientras fingen a crédito. En otras palabras, están luchando con las tentaciones y problemas de los ricos, solo que los no ricos están endeudándose hasta los ojos. Escuchen, ya sé que esto va a ser un desafío para algunos de ustedes. Está bien, voy a decirles la verdad, tratando de ayudarlos. Miren esto, hay 189 millones de usuarios de tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Eso es el 58% de la población de los Estados Unidos. Cada titular de tarjeta de crédito tiene un promedio de 4 tarjetas y un saldo promedio de $8,398. Eso es un aumento del 8% en solo un año y casi el 37% en los últimos 5 años. El problema es la tasa de interés, 16% en promedio hasta 24%. Además, cuando se toma en cuenta la deuda de los préstamos estudiantiles, un hogar promedio tiene $47,000 de deuda de préstamos estudiantiles. En promedio de años que la gente está pagando por un auto es de 60 meses. Si te llevas 5 años pagar un carro, no puedes permitirte ese carro. La verdad es que el número de personas que se retrasan 60 días en el pago de vehículo se ha disparado y con eso el número de embargos ha aumentado también. El resultado final es que la deuda del consumidor ha alcanzado su punto más alto, superando los 4 billones de dólares en 2019. El resultado es que la gente se está ahogando en deudas y viviendo con una loca presión financiera, porque no es una sorpresa que la compañía que hace investigaciones, que se llama Inversiones Fidelity, encontró que el 67% de nosotros dijo: tenemos que hacer algo y hacer resoluciones financieras para el 2020. Ya sabes cómo es la gente acerca de mantener los propósitos de año nuevo. Pero luego llega el COVID-19, pone la economía al revés y creo que el cuadro financiero al revés es una locura. Como pastor estoy frustrado por ello. Estoy triste porque muchos de nosotros estamos viviendo con una presión financiera insoportable. Te digo que Dios no quiere que vivas de esta manera. Los pecados de los ricos y los aspirantes a ricos son los caminos de este mundo. Y Dios dice que no se conformen con el modelo de este mundo, sino que se transformen por la renovación de sus mentes. No deberíamos adoptar el patrón de este mundo cuando se trata de nuestras finanzas. Y lo que Santiago ha identificado que impulsa estos pecados como combustibles son la comparación y la envidia. Y lo que Santiago está diciendo, y como su pastor estoy diciendo, es que es el momento de hacer un cambio. Este es el momento de cambiar. No digas que tu pastor nunca dijo nada y no te dijo la verdad. Quiero enseñarles hoy el plan de Dios para la riqueza, que en realidad es todo lo opuesto a los pecados de la riqueza. Si pones el sistema de Dios para la riqueza en tu vida, invitarás la bendición de Dios, harás que tu dinero se extienda más allá y te dará paz financiera. Estas estrategias de los proverbios son como una maestría en finanzas. Si tienes entre 20 y 30 años y las aplicas, estarás muy por delante de tus compañeros. Ni siquiera tienes que ganar más dinero que ellos, son tan poderosos. Y si estás entre tus 40, 50 y 60 años y aplicas estas prácticas, Dios puede cambiar tu situación financiera. El primer principio es: manéjalo proporcionalmente. Proverbios 21:29 dice: el sabio ahorra para el futuro, pero el necio gasta lo que obtiene. Y este es el plan del mundo para su sueldo: gasta, ahorra, da. Primero del mes, día de pago, sal y gasta. Solo vives una vez, gástalo mientras lo tengas. Si te queda algo al final, ahorra eso. Si te queda algo después de eso, tal vez deberías dar. Normalmente nada, porque la mayoría solo da el 2%. No porque no tengan buen corazón o no sean generosos, es solo porque no les queda nada. Aquí está el porqué. Déjame mostrarte. Al final del gráfico que estoy mostrando verán una línea que representa el tiempo. Arriba a la izquierda del gráfico el signo de dólar que representa el ingreso. Con suerte, con el paso del tiempo, tus ingresos han aumentado o seguirán aumentando. ¿En qué medida disminuyen tus gastos en relación con tus ingresos? Para muchas personas justo al mismo tiempo. A medida que los ingresos han aumentado, nuestros gastos básicamente han coincidido con los ingresos. Lo que entra, sale. Consigue una casa más grande, un carro más caro, un barco, una escuela privada, entra y sale. Pero para muchas personas, en realidad, es peor. Los gastos han superado los ingresos. En promedio están gastando el 136% de sus ingresos. Así que con el 58% de los estadounidenses con más de $8,000 de deuda de tarjetas de crédito que pagan el 16% de interés, es una locura. El 70% de los estadounidenses no presupuestan, no ahorran, no invierten o dan. Así que incluso si tus ingresos y tus gastos están esencialmente en el mismo camino entre sí, si alguna vez hay una caída corta o una caída repentina de los ingresos, un gran problema financiero, una crisis de COVID-19 y tu empresa anuncia que están despidiendo a gente o todos en tu oficina están tomando un recorte de sueldo del 15%, es terrible. Y luego añade una crisis de salud, no ver a la gente o encerrados con la gente. Es una presión loca. Y aquí está el verdadero problema. El simple aumento de tus ingresos no es garantía de un margen, porque estás ganando más que hace 10 años. Pero si no tenías margen entonces, probablemente no lo tengas ahora. Así que necesitas un sistema para crear margen en tu vida. Un sistema para enseñarte a estar en paz. Un sistema que para vivir dentro de tus ingresos, te permita vivir dentro de tus ingresos. Y Dios tiene uno para nosotros en su palabra. Y si yo no te lo enseño, ¿quién lo hará? Quédate conmigo un minuto y déjame mostrarte los sistemas de Dios. Déjame llevarte a Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todo lo que produzcas. Un sistema es algo que se establece para hacer automáticamente cada vez que se producen ingresos. El sistema de Dios es traer a Dios las primicias de lo que produces cada vez que tienes un aumento. Trae la primera parte. Así que el sistema que Dios usa para entrenar nuestros corazones a confiar en Él se llama diezmar. Diezmo significa décimo. Necesitas entender el propósito del sistema. Deuteronomio 14:23 dice, el propósito del diezmo es simplemente enseñarnos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Es un sistema, lo pones en su lugar, no tienes que pensar en ello, es automático. Es proporcional a lo que gano. Es simple. Uno de cada 10 es fácil. Si gano 100, demuestro que Dios es el primero y que confío en Él trayéndole los primeros $10. Es sencillo. Pero cuando el dinero aumenta, parece que se hace más difícil. ¿Quieres que te dé $100? Sí, porque tienes 1,000. Espera. ¿Quieres que te dé $1,000? Sí, porque te di $10,000. ¿Estás loco? ¿Quieres que te dé $100,000? Sí, demuestra tu confianza en mí devolviéndome primero porque te bendije con $1,000,000. Este es el sistema que Dios usa para entrenar tu corazón. Comienza reconociendo que todo es un regalo de Dios. Como prueba de que crees eso, Dios dice, trae el primer 10% y dámelo. Cuando haces eso, me muestras que soy el primero en cada área de tu vida. Ahora no es una ley como lo fue en el Antiguo Testamento. No tenemos que vivir bajo la ley. No es una ley. No tienes que hacerlo, pero es un sistema. Mira esto. Es un sistema para enseñar a nuestro corazón a confiar en Dios. Y ese es el problema que realmente tenemos. No confiamos en que Dios vaya a cuidar de nosotros. Y solo hay una manera de que esa confianza se construya. Tienes que tener una experiencia de primera mano en lo que hagas, lo que Dios dice que hagas con el dinero, y verlo proveer sobrenaturalmente. Escuchen, más que nada, Dios usa el dinero para demostrar su poder. Dios quiere que ustedes lo vean trabajar en su nombre sobrenaturalmente. He visto a Dios abrir puertas y hacer un camino que me ha dejado alucinando. Dios quiere mostrarte que tiene la capacidad de mostrarte que es un gran y asombroso Dios. Solo aprendes esto poniendo el sistema en tu vida y viendo lo que Dios hace. Dios quiere mostrarte su poder. Pero mira esto, Dios no lo pondrá en tus manos porque sabe que no puede conseguirlo a través de tus manos. Verás, no tienes un problema de dinero, tienes un problema de confianza. Así que Dios no te va a obligar. No es una ley del Antiguo Testamento lo que tienes que hacer. Es una invitación a poner un sistema en tu vida que te lleve al margen. Aquí está en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 16:2, cada domingo aparta algo de lo que has ganado durante la semana y úsalo para la ofrenda. La cantidad depende de cuánto te ha ayudado a ganar el Señor. Es proporcional, es regular, es consistente. Es un sistema para poner en marcha en tu vida. Así que déjame mostrarte ese verso de nuevo. Proverbios 21:20 dice, el sabio ahorra para el futuro, pero el necio gasta lo que recibe. Así que el nombre de este principio es a veces llamado el principio 10-10-80. Así es como hemos ordenado nuestras finanzas personalmente y así es también exactamente como funciona tu iglesia. No consumimos todo lo que recibimos. Damos primero. Inmediatamente después, el primer 10% lo reservamos para dar. No es nuestro, es de Dios. Luego ahorramos en segundo lugar. Crea margen, paz, permite oportunidades futuras y luego vivimos en el resto, nos da el bienestar. En realidad, haciendo mejor que esto, dirigimos a la iglesia ahora con el 60% y eso nos da mucha paz, margen, capacidad de responder a la necesidad porque no lo consumimos todo. Operamos con un porcentaje de nuestros ingresos. Este es un principio espiritual enorme. Esto puede funcionar en tu propia vida. Si comenzaste ahora mismo, digamos que ganas $30,000 al año, tienes 25 años y tomas el primer 10% y se lo das a Dios a través de tu iglesia local para tocar la vida de las personas. Entonces luego tomas el segundo 10% y lo ahorras. Inviertes en un fondo de inversión con una ganancia conservadora del 7%. En 30 años, a la edad de 55, habrás contribuido $90,000 a la causa de Cristo. Y tendrás un ahorro de $300,000 sin ganancias imprevistas, sin boletos para el Powerball, solo consistencia proporcional sistemática. Ahora, si tienes 45 años y ganas $100,000 al año, esto ni siquiera en tus 20 o 30 años podrías ver estas cifras tan grandes. Pero bueno, pero a los 45 años ganando $100,000 al año, si trajiste el primer 10% a Dios y ahorraste el segundo, e invertiste ese segundo 10% en un fondo de inversión que dio una ganancia del 7%, para cuando llegues a los 65, 20 años después, habrás dado $200,000 para promover la obra de Dios y tendrás un ahorro de $440,000 y tendrás un margen y tendrás paz. Así que el primer principio de la riqueza de Dios es administrarla proporcionalmente y tienes que empezar a hacerlo ahora, no mañana, no la próxima semana. Empieza ahora mismo. Aquí está el segundo principio. Gástalo sabiamente. Y el versículo es en Proverbios 21:5 que dice, el buen planeamiento y el trabajo duro llevan a la prosperidad, pero los atajos apresurados llevan a la pobreza. Hay una diferencia entre una necesidad y una carencia. ¿Por qué no esperas y dejas que Dios te provea a su tiempo? Pero no, la gente no quiere esperar en Dios. Lo quieren ahora. 1 Timoteo 6:9-10 dice, las personas que anhelan ser ricas caen en muchos deseos tontos y dañinos que las hunden en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. Nota, el dinero no es malo, el dinero es neutral, pero el amor al dinero, la obsesión por él, poner la búsqueda del dinero por encima de todo, el amor por lo que pueda conseguirse, esa es la raíz de todo mal. Y sigue el versículo diciendo, y algunas personas deseosas de dinero se han alejado de la fe y se han atravesado con muchas penas. Cuando la gente deja que el miedo a perderse los impulse a pedir prestado demasiado, se ponen bajo tanta presión que incluso se alejan de su fe y la justifican. Pero al final se ponen a sí mismos en muchas penas. Dios no es antideuda, pero la Biblia advierte contra la deuda destructiva, deuda que no se aprecia en valor. Tomar un préstamo para una sabia compra de una casa podría tener su valor en unos años. Eso es una deuda sabia, pero una deuda tonta y destructiva que no se aprecia en valor, como la deuda de una tarjeta de crédito, nunca deberías tener esto. Cuando estás pagando intereses en tu tarjeta de crédito, estás desperdiciando tu dinero. Y el promedio es de más de $8,000 de deuda en múltiples tarjetas de crédito. Ahora sé que algunos de ustedes se sienten incómodos al pensar en esto. Puede que se sientan derrotados por la realidad de todas las deudas y las tarjetas de crédito y los pagos del vehículo y la deuda del préstamo estudiantil y están realmente bajo presión. Escuchen, Lo peor que pueden hacer es evitar pensar en ello, posponerlo, seguir viviendo de la misma manera y hundirse más profundamente. Es hora de ocuparse de la deuda y quiero ayudarte a hacerlo. Hay esperanza. En los últimos 5 años aquí en Heartland hemos tenido cientos de personas que han pasado por un programa de Dave Ramsey llamado Universidad de la Paz Financiera. Juntas, estas familias tenían 6 millones y medio de dólares de deuda no hipotecaria. En 9 semanas, estas personas pagaron un cuarto de millón de dólares de deuda y reservaron 300 mil de reservas de emergencia. Se deshicieron de casi todas sus tarjetas de crédito. Tú puedes hacer esto también. En la Universidad de Paz Financiera enseñamos algo llamado bola de nieve de deuda. Digamos que debes $450 a Lowe's y el pago mínimo de la tarjeta es de $50. Entonces debes a Target $600. Fuiste a buscar un cepillo de dientes, saliste con los mismos $600 porque supuestamente ahorraste tanto dinero, pero ahora tienes otros $650 en deuda y en esa tarjeta tienes un pago mínimo de $30. Entonces pediste prestado algo de dinero a tus padres y $400 al mes para pagar tu carro. Esto es lo que vas a hacer. Vas a encontrar un extra de $200 por mes. Dices, ¿cómo voy a encontrar $200 extra al mes? No lo sé, pero de alguna manera lo encontrarás. Toma un segundo trabajo, vende un montón de cosas en eBay, tantas cosas que tus hijos pensarán que estás loco, pon el gato en Craigslist, si no está atornillado, lo venderás. Finalmente corta el cable, deshazte de las membresías caras, corta el Starbucks, reduce el tamaño de tu plan de datos. Te estás comiendo una casa ahora, no hay necesidad de salir. No sé cómo lo harás, pero encontrarás $200 extras al mes. Entonces, bola de nieve de deuda, toma esos $200 que has encontrado, añádelos a los 50 que ya le estás pagando a Lowe's. En un par de meses más tarde ya has pagado esa tarjeta y aquí es donde empieza a nevar. Ahora toma los 250 que le pagabas a Lowe's y agrégaselos a los 30 que le pagabas a Target. Ahora estás pagando 280 al mes a tu deuda con Target. En unos pocos meses, adiós Target. Luego toma esos 280, los aplicas a la siguiente deuda y la bola de nieve de la deuda empieza a ganar impulso. Puedes hacer esto, pero tienes que decidir hoy para lidiar con tu deuda. Y eso significa que hoy haces un cambio. El autor Dave Ramsey de la Universidad de la Paz Financiera dice, no puedes salir de la deuda manteniendo el mismo estilo de vida que te llevó allí. Elimina todo excepto lo básico. Yo he tenido deudas y he estado sin deudas y me gusta mucho más estar sin deudas. Tienes que hacer un cambio. Es así, solo puedes usar un par de zapatos a la vez. Así que el negro hace juego con todo. Es hora de hacer un cambio. Proverbios 21:17 dice, los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el aceite nunca serán ricos. ¿Ves eso de vino y aceite? El escritor se refiere a los lujos y lo que está diciendo es que puedes tener lujos hoy y ser pobre mañana, o puedes decir no a los lujos hoy para poder decir sí mañana. Esta es la historia de Chris y Erika Young, líderes de nuestra iglesia. Chris, uno de nuestros supervisores, como el papel de un diácono o un anciano, al principio de su matrimonio no tenían ningún plan financiero y la deuda iba en aumento. Un día Chris escuchó a Dave Ramsey en la radio y decidieron tomar el curso universitario de paz financiera. En solo 5 años pagaron los $100,000 de deuda no hipotecaria y nunca más han estado endeudados desde entonces. Hoy Erika es una autora, oradora nacional, es una entrenadora certificada de la Universidad de la Paz Financiera y los sitios web están en la pantalla. Ella puede ayudarte a hacer lo que ellos hicieron. Si estás listo para ordenar tus finanzas y salir de la deuda para bien, ¿qué esperas? Algunos de ustedes necesitan tomar una decisión hoy. Cualquiera que sea la etapa de la vida en la que te encuentras, ya no viviré bajo una nube de deudas. El plan de Dios para la riqueza es administrarla proporcionalmente, gastarla sabiamente. Aquí está la estrategia final. Da generosamente. Proverbios 11:24-25 dice, da libremente y hazte más rico. Sé tacaño y pierde todo. El generoso prosperará. Los que refrescan a otros se refrescarán a sí mismos. Este principio se enseña una y otra vez en las Escrituras. Dad y se os dará. Al igual que las semillas, cuanto más se siembra, más se cosecha. Hay más promesas en la Biblia relacionadas con el dar que sobre cualquier otro tema, porque Dios es un dador y quiere que seamos como Él. Y la verdad es que no importa cuán rico me haya vuelto, no soy libre financieramente hasta que aprenda a dar. Tal vez estás luchando, sientes que debes estar bajo algún tipo de maldición financiera, que no importa lo que hagas, parece que no puedes salir adelante. Tal vez no sea un problema de ingresos, tal vez es un problema de confianza. Dios dice, trae todos los diezmos al almacén para que haya suficiente comida en mi templo, dice el Señor Todopoderoso. Si haces esto, entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para ella. Me encanta lo que Dios dice, inténtalo, ponme a prueba. Ponme a prueba no significa que no tengas problemas, que no tengas luchas. No significa que Dios te haga rico. Simplemente significa que a medida que sistematices la confianza en Dios en primer lugar, ordenes tu vida para ahorrar en segundo lugar y luego vivas del resto, la cosecha de esa confianza y obediencia será satisfacción y paz. Te garantizo que si invitas a Dios a entrar, Él demostrará que te aceptará. Invita la bendición de Dios y Él hará que tu dinero se extienda más allá. Él dice, demostraré mi poder y te mostraré que soy real y que puedo más con tu 90% que tú con tu 100%. Y Él te dará paz financiera. Eso lo garantizo. Amigos míos, el diezmo es el primer cheque que escribimos. El primero, no es el último, no si nos sobra alguno. Justo en la parte superior. Igual que tu iglesia hace esto. Esta es nuestra adoración a Dios. Y puedo decirles que soy un testigo vivo de que Dios ha bendecido tanto a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras finanzas. Tendríamos miedo de no diezmar. Tendríamos miedo de quitar la bendición protectora de Dios sobre nuestras vidas. En la crisis económica del 2008, en nuestro país, fue un tiempo muy difícil. Justo en ese momento estábamos en medio de nuestro primer proyecto de construcción. La renovación de una tienda de computadoras en la calle 96 para convertirla en nuestro lugar de adoración. Y justo en ese momento difícil, tu iglesia siguió diezmando. Necesitábamos un milagro, pero sabíamos que podíamos ser el milagro de alguien más en este momento. Nuestro diezmo causó un catalizador de generosidad y hoy no solo se completó nuestro proyecto de construcción, sino que hay 250,000 de personas en Sierra Leona que no murieron porque tienen acceso a agua potable. Recuerdo que unos años después, el dueño de ese edificio nos dio la oportunidad de comprarlo. Necesitábamos $1,000,000 en efectivo para hacerlo. Compartimos la visión y además de nuestro diezmo, la gente dio $243,000. Entonces pareció que se quedó atascado todo allí. Diezmamos todo, cada mes se levantaba y compartíamos que habíamos recaudado unos cuantos miles más. Parecía que no pasaba nada, pero tu iglesia seguía poniendo a Dios en primer lugar, ahorrando en segundo lugar y operando en el resto. Sabía que si hacíamos nuestra parte, Dios añadiría su súper a nuestro natural y haría algo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Dios, estábamos confiando en ti. Estábamos obedeciendo tu palabra. No puedes dejar de bendecirnos. Bueno, varios meses después, un jueves al azar, una mujer que no conocía vino a nuestra oficina y dijo, quiero ser parte de lo que esta iglesia está haciendo. Y me dio un cheque por $500,000. De repente nuestro nuevo total fue de $850,000. Me levanté el domingo siguiente y compartí la noticia. Y dije, sé que hay algunos de ustedes que estaban esperando para ver si esto iba a suceder. Ahora es su momento para ayudarnos a cerrar la brecha. Y ese mismo domingo se entregó el resto del dinero. Y esa es la historia de cómo fuimos capaces de comprar el edificio del campus de la calle 96. No se podía comprar ese edificio hoy. Así es como Dios demostró su poder. Solo Dios podría haberlo hecho. Te lo digo para que sepas lo mucho que he aprendido a confiar en que no puedes superar a Dios. Quiero darte un desafío de diezmo de 90 días. Tú durante los próximos 90 días confía plenamente en Dios y devuélvele el primer 10% de tus ingresos. Lo sé, suena loco, pero cientos de nosotros hacemos esto y nunca nos volveríamos atrás. Durante los próximos 90 días, junio, julio y agosto, inténtalo, prueba a Dios, déjalo que te lo pruebe personalmente. Y que demuestre su poder en tu vida. mientras invitas a Dios a tu vida de esta manera. Dios te ama y quiere proveer para ti. ¿Qué tienes que perder? Durante los próximos 90 días, invita a Dios a tus finanzas. Y me doy cuenta que hoy un grupo de ustedes, bajo el peso de la deuda de la tarjeta de crédito, se sienten derrotados. Tal vez se sienten un poco temerosos porque se sienten avergonzados. Por favor, no lo hagan. El corazón de la iglesia es la zona libre de culpa. Todos hemos cometido errores y hecho cosas que miramos hacia atrás y que hoy haríamos de forma diferente. Todos tenemos nuestra cuota de errores financieros personales, pero para algunos de ustedes su próximo paso es tomar la paz financiera o conseguir algunos ojos expertos en la creación de un presupuesto para hacer crecer una bola de nieve de deuda. Los sitios web están en las notas o pueden enviar un mensaje de texto con la palabra responder al 555-888. Podemos conectarlos. Algunos de ustedes no están en deuda. Dios los ha bendecido, son financieramente libres. Y si esta semana dijeras, Dios, estoy abierto a dar más a tu reino. Quiero ser un mejor administrador de todo lo que has puesto en mis manos. Y algunos de ustedes están pagando las cuentas sin estrés financiero real, pero no saben realmente a dónde va todo esto. Tal vez esta semana deban sentarse y averigüen a dónde va todo y acepten el desafío de los 90 días de traerle a Dios su diezmo. Si haces eso, Dios demostrará su poder en tu vida de maneras que no puedes imaginar y no puedo esperar a oírte contar la historia de lo que Dios hizo en tu vida. Nuestro tiempo se ha acabado. La próxima semana tenemos un mensaje final en el libro de Santiago. Se trata de cómo no preocuparse. Creo que será el mejor mensaje de la serie. No puedo esperar a compartirlo con ustedes. Vamos a orar. Señor, quiero orar por cualquiera que esté bajo el peso del estrés y la presión por su situación financiera. Sé que quieres demostrar tu poder en sus vidas. Oro para que ayudes a la gente a comprometerse y comenzar hoy, para poner en práctica tu sistema. Ayúdales a reconocer lo que ya has dado. Ayúdales a estar contentos. Ayúdales a confiar en ti, Señor. Ayúdale a la gente a salir de sus deudas. Para aquellos a los que se les ha dado mucho financieramente, a los que se les da mucho, se espera mucho. Ayúdales a ser buenos administradores, a ser sabios, a buscarte y a preguntarte, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Si no conoces a Dios personalmente hoy, sabes de Él. Has estado cerca de la religión, pero te sientes lejos de Dios. Puedes estar cerca de Dios. Puedes tener una amistad real y personal con Dios. Y eso puede comenzar justo donde estás. Algunos de ustedes son cristianos, pero llevan la vergüenza, la culpa. Sienten la distancia entre ustedes y Dios. Pueden empezar de nuevo hoy. Ora esta oración conmigo en tu corazón. Jesús, te necesito. Me arrepiento de mi pecado contra ti. Jesús, sé mi Señor y Salvador. Ven a mi vida. Cámbiame. Lo que me pidas, lo haré. Hoy te doy mi vida. En tu nombre oro, Señor. Amén.